Hoy es domingo 7 de abril del 2019 y estaremos viendo 1 Timoteo 2, versículos del 11 al 15, y he titulado este sermón Un Orden Divino, Un Orden Divino. Acompáñenme a leer 1 Timoteo 2 desde el versículo 9, por favor. Dice así: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Dice tu palabra que de ti viene la sabiduría. De tu boca viene el conocimiento y la inteligencia, que tú provees de sana sabiduría a los rectos y eres escudo a los que caminan rectamente. Ayúdanos, Señor, a atender tu sabiduría que viene a través de tu palabra. Que nuestro conocimiento de tu palabra nos lleve a conocerte más a ti, a temer más tu nombre y a caminar conforme a tu voluntad. Abre nuestro entendimiento, Señor, pero sobre todo nuestro corazón, para que tú nos instruyas, tú nos transformes, tú nos capacites para servirte y para amarte de una mejor manera. Y a ti sea la gloria hoy y por los siglos. Amén. Amén. Bien, pues hemos estado estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo como parte de las epístolas pastorales, y tal como hemos titulado esta serie, La Iglesia, columna y baluarte de la verdad, debemos reconocer que esto tiene implicaciones muy importantes. Dice que la Biblia, la Iglesia, es el cimiento y las columnas que sostienen la verdad de Dios. Fíjense qué importante. La Iglesia es el cimiento y las columnas que sostienen la verdad de Dios. Si la verdad bíblica no se viera amenazada, entonces la labor de la Iglesia no sería tan relevante. Pero precisamente porque dicha verdad está continuamente bajo ataque, es necesario que la Iglesia se mantenga firme en todo momento, apegada a la fiel enseñanza de la Biblia. Desde el inicio de la Iglesia cristiana han surgido filosofías y movimientos que atentan en contra de la verdad de Dios. El hombre está continuamente intentando descubrir algo nuevo, de descubrir el hilo negro, como decimos, nuevas formas de entender y hacer las cosas, y por eso el caos que se vive en nuestro mundo. Se puede entender que eso pase en el mundo, pero el problema se agudiza cuando esas corrientes de pensamiento se infiltran en la Iglesia. Y en lugar de continuar sosteniendo la verdad de Dios, la Iglesia cede a esas influencias. Y al rato no hay gran diferencia entre la manera en que piensa el mundo y actúa el mundo y la manera en que la Iglesia piensa y hace las cosas. Lo vemos en temas como la aceptación de homosexuales como pastores y líderes en las iglesias. Y estoy hablando de iglesias evangélicas, que se dicen evangélicas. Y aún en el cambio de funciones de las mujeres, tanto en la iglesia como en el hogar, lo que conocemos como feminismo. El día de hoy muchas iglesias existen que han aceptado a mujeres como pastoras. Y no solamente en el sentido de que es la esposa del pastor, generalmente le dicen también pastor, lo cual es incorrecto, sino que la función principal de pastorado lo lleva una mujer. Dios ha designado un lugar para el hombre y para la mujer, tanto en la familia como en la iglesia y en la sociedad. Esto queda muy claro en la Biblia. Pero obviamente que el diablo y el mundo han desvirtuado estas verdades y su influencia en la iglesia ha sido desastrosa, por decirlo de una manera ligera. Ya desde la iglesia primitiva se veía esta influencia nefasta, y es precisamente por ello que Pablo escribe a Timoteo recordándole y animándolo a no bajar la guardia ante la embestida de las falsas enseñanzas y las corrientes filosóficas que afectaban el funcionamiento correcto de la iglesia. Había que poner orden. Las cosas estaban yendo por otro lado. Así que Pablo anima a Timoteo, le escribe y le dice: tienes que mantenerte firme en la enseñanza bíblica, en la sana doctrina. En esta sección que estamos considerando de 1 Timoteo 2, Pablo hace hincapié en el lugar que le corresponde a la mujer en la iglesia local. Vimos la semana pasada en cuanto a su actitud, ¿verdad?, en la adoración. Así que en vez de dar paso al pensamiento y las formas del mundo, debían apegarse al diseño de Dios para ellas. Es una constante presión la que se ejerce para cambiar las cosas. Y generalmente con argumentos muy razonables. Sin embargo, no se trata de hacer lo que parece razonable o aún lo que parece funcionar mejor en un momento dado, sino de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. La presión está ahí todo el tiempo para hacer las cosas de una manera distinta, que funcionen mejor de acuerdo al entendimiento del hombre. Pero no se trata de eso, sino de hacer que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios. Dios ha establecido que en la iglesia, así como en el hogar, el varón asume el papel de gobierno y dirija la enseñanza. Así que después de exhortar a las mujeres cristianas a tener la presentación y la actitud apropiada en la congregación, les hace ver la importancia de someterse al liderazgo varonil en el gobierno y la enseñanza de la iglesia. En realidad, este pasaje que estamos considerando es, creo yo, muy sencillo. Muy sencillo para aquellos que aceptan el diseño y la voluntad de Dios. Pero se ha complicado muchísimo por no aceptar con humildad y sencillez lo que Dios ha establecido y por adoptar el pensamiento y la filosofía del mundo. Muchas voces se han levantado para buscar que el pasaje diga lo que no dice y con ello tener argumentos para hacer las cosas de otra manera. Pero como veremos, no es tan complicado. Así que es mi oración que el Señor nos dé un corazón entendido y un corazón dispuesto a aceptar su voluntad con agrado y con firmeza. Veremos entonces el orden establecido por Dios en la iglesia, el fundamento para ese orden y el beneficio de asumirlo con agrado. Tres cosas que nos presenta la Escritura a través de este pasaje. El orden de Dios para la iglesia, el fundamento para ese orden y el beneficio de asumirlo con agrado. Veamos entonces en primer lugar el orden establecido por Dios. Dice los versículos 11 y 12 de 1 Timoteo 2: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo está diciendo, si nos vamos un poquito más atrás, así como quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas Así también quiero que las mujeres se vistan de ropa decorosa y que aprendan, que reciban instrucción, que sean discipuladas. Es decir, la mujer no debe ser excluida de la enseñanza bíblica. Claramente dice el versículo 11, la mujer aprenda. Esa palabra es, sea instruida, sea discipulada, aprenda. En algunas sinagogas del primer siglo y todavía en la actualidad, las mujeres tienen un papel secundario. Se sientan atrás o bien en la parte de arriba junto con los niños. Y los asientos de enfrente son únicamente para los varones. Porque piensan ellos, ¿verdad?, que los hombres son los que deben aprender y la mujer no tiene por qué necesariamente aprender. No se le niega la asistencia, simplemente no se le da importancia a que ella aprenda. Pero aquí dice Pablo que la mujer aprenda. Pero hay un contexto para ese aprendizaje. Dice, en silencio, con toda sujeción. Y ahí es donde empiezan los problemas. En silencio y con toda sujeción. Dos cosas que se tienen que tomar en cuenta con respecto a la participación de la mujer en la adoración pública. Es decir, cuando la iglesia se reúne. Y es importante tener en cuenta esto. Está hablando aquí de la adoración pública, de la iglesia reunida. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Y silencio puede significar eso. Ausencia de sonido. No se escucha nada. Pero también significa calma, tranquilidad. Así es que para comprender el significado específico que usa Pablo aquí, debemos considerar el contexto inmediato y luego el contexto más amplio. El versículo 12 repite lo mismo, el mismo concepto, pero en sentido negativo para aclarar el significado. Dice, porque no permito a la mujer, después de haber dicho que la mujer aprenda en silencio, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, ejercer dominio explica lo que quiere decir con sujeción. Que la mujer esté sujeta, que no ejerza dominio, que no gobierne, que no tenga ella la autoridad. Y enseñar explica lo que quiere decir con estar en silencio. Cuando habla de estar en silencio, aquí está hablando de no enseñar. No le corresponde el papel de enseñar. Vamos a ver un ratito en qué contexto no debe enseñar. Así que lo que Pablo está diciendo es que la mujer debe permanecer sujeta al varón como su guía espiritual y no enseñar por encima de la autoridad de los hombres que Dios ha llamado para guiar a la iglesia. Y esto no quiere decir que no pueda expresarse, que no pueda preguntar, porque claramente dice que aprenda, debe estar dispuesta a aprender. Lo que está diciendo es que no debe asumir el rol principal de la enseñanza en la congregación, porque al hacerlo estaría asumiendo el papel de autoridad sobre los miembros de la iglesia. La supervisión pastoral de la iglesia corresponde a los varones y lo vamos a ver la próxima semana. El capítulo 3 habla específicamente de quiénes deben ser los ancianos o pastores de la iglesia y las mujeres quedan excluidas de esa función. Así que la mujer no puede bíblicamente asumir la función de pastora o de anciana en la iglesia local. Y aclaro, no es que no tenga la capacidad para hacerlo. La Biblia no enseña eso. Es el orden establecido por Dios. Y si es algo que Dios ha establecido, creemos que es lo mejor. ¿Sí o no? Creemos que eso es lo mejor. Dios es sabio. Dios sabe por qué hace las cosas como Él las hace. En ninguna parte del Nuevo Testamento se da a entender que la mujer puede asumir autoridad sobre el varón, ni en la iglesia, ni en el hogar. Y en las cartas pastorales es bien específico en cuanto a quienes sí lo pueden hacer. Como les decía, en el capítulo 3 dice que los ancianos, el anciano debe ser caracterizado por ser marido de una sola mujer. Y no dice, o una mujer que es esposa de un solo varón. No, más que debe ser marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. A él le toca el papel de gobierno. La responsabilidad de los ancianos, como lo establece en el capítulo 3, es básicamente la de gobernar y la de enseñar, dos cosas que van juntas. En el contexto de la iglesia local, la sujeción es el llamado divino de la mujer a honrar y afirmar la responsabilidad de los pastores en el gobierno y la enseñanza, y ayudarles en su desempeño de acuerdo con sus dones y los roles que le corresponden. La mujer aporta los dones que Dios le da para que la iglesia funcione como debe de ser. Pero la Biblia establece ciertos límites en cuanto a lo que la mujer puede o no hacer en el contexto de la iglesia. Y no es nada más por limitarla, sino por poner un orden, por establecer un orden. Así como en el hogar, el orden establecido por Dios, de acuerdo a 1 Corintios 11:3, es el varón como cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del varón. Así que Pablo no puede estar diciendo que se le prohíbe a la mujer toda participación en la enseñanza. Tampoco dice esto, porque hay ejemplos de mujeres enseñando a otras mujeres y a los niños, y aún en conjunto con su esposo a otros hombres, como el caso de Priscila y Aquila instruyendo a Apolos. En Tito 2, versículos 3 y 4, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, como podemos ver, la prohibición no es de no enseñar absolutamente, sino que no asuma el papel principal de la enseñanza en la iglesia. ¿Quién enseñó a Timoteo antes de que Pablo llegara a su vida? Su mamá y su abuela lo instruyeron en la palabra de Dios. Ahora, algunos argumentan que esta declaración que Pablo hace se refiere a que la mujer no debe abusar de la autoridad. O sea, que sí puede tener autoridad, pero que no debe abusar de ella. Que Pablo no prohíbe que la mujer tenga una función, ¿verdad?, de autoridad, sino que pues haga mal uso de esa autoridad. Pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice: no permito a la mujer enseñar. No está diciendo que la mujer que enseña mal sea destituida del cargo. No, ¿verdad? No tiene nada que ver con ese argumento. Otros dicen que lo que Pablo prohíbe es una mala enseñanza. Básicamente lo que ya les dije. Pero aún otros defienden diciendo que esta instrucción de Pablo es solamente para el caso particular de la iglesia de Éfeso, el problema que estaba viviendo la iglesia en ese entonces, en ese momento histórico, en las circunstancias que ellos estaban viviendo, argumentando que algunas mujeres se habían rebelado en contra de la autoridad de los varones. Y ciertamente estaba pasando algo ahí en la iglesia de Éfeso, pero como vamos a ver más adelante, este principio no tiene nada que ver exclusivamente con lo que estaba pasando en Éfeso. Y es precisamente donde entra el fundamento. Pero también otros argumentan que fue por causa de la caída que la mujer cayó bajo el señorío del varón. O sea que las cosas eran diferentes y cuando pecaron y vino la caída ahí con Adán y Eva, entonces las cosas cambiaron. Entonces cuando ya venimos a Cristo, el orden original se restablece y la mujer ya tiene una función diferente. Pero para que no quede duda en cuanto a que la aplicación de este principio es de carácter universal, Pablo se va al diseño original de Dios. No tiene que ver específicamente con Éfeso o exclusivamente con Éfeso, sino que el fundamento de esta instrucción, de este mandamiento, es algo que viene desde el origen de la creación. Entonces vemos el orden de Dios y el fundamento enseguida en los versículos 13 y 14. Dice, porque, y esa transición es importante, está explicando la razón por la que está mandando lo que manda en el versículo 11 y 12. Porque Adán fue formado primero, después ¿quién? Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo no está de manera arbitraria determinando las funciones para el hombre y la mujer. Con total apego al diseño divino, él da dos razones para decir que los hombres y no las mujeres deben llevar la responsabilidad primaria del gobierno y la enseñanza de la iglesia. Dos razones: el orden de la creación y la transgresión de Eva. Veamos entonces primeramente el orden original de la creación. Al referirse explícitamente a la creación, Pablo deja en claro que el orden que debe prevalecer tanto en el hogar como en la iglesia no está basado en una cuestión cultural o histórica, tampoco en un capricho personal o en el deseo de mantener la supremacía del hombre. Pablo no era un misógino, sino en el diseño original de Dios. Él se va hasta el origen. Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Él ve en el orden de la creación una clara enseñanza con relación a la responsabilidad del hombre como siervo de su casa y de la iglesia, que es la casa espiritual. Dios creó primero al hombre, lo puso en el jardín, le dio responsabilidad sobre todo, y luego creó a la mujer como su ayuda idónea para llevar a cabo dicha tarea. Ese es el orden establecido por Dios antes de la caída. Y no quiero meterme a detalle en cuanto a lo que significa ayuda idónea, pero creo que el Espíritu Santo escogió muy bien las palabras para definir la función de la mujer. No es algo simple. No es algo secundario, es algo complementario. No tenemos por qué verlo como en competencia, sino en complemento a. La mujer complementa al varón. Y si ambos, tanto el hombre como la mujer, lo comprenden bien, representa todo el potencial que Dios instituyó en la relación. Si en lugar de pelear por la supremacía, entiende cada quien su rol, su participación, el potencial de Dios viene como consecuencia. Que la mujer deba someterse al varón y aprender en silencio no debe ser considerado como algo inferior. Y mucho menos considera a la mujer como inferior. Eso sería como decir que Dios fue injusto creando a un género superior al otro. La sumisión no implica inferioridad. Que a veces el hombre trata de manera inferior a la mujer, es cierto. Y que por eso la mujer tiende a rebelarse y decir, hey, espérame, no debe ser así, es cierto. Pero eso no tiene nada que ver con el diseño original de Dios. Ese es el pecado en el hombre. El Hijo, Jesucristo, se sometió al Padre siendo iguales. En esencia, los dos. Siendo parte de la Trinidad, siendo Dios, Él se somete voluntariamente al Padre. ¿Lo hace inferior? No, para nada. Cumple el plan de Dios. Y lo cumple, ya sabemos cómo. El Hijo descendiendo a la tierra, haciéndose hombre, para de esa manera, siendo como uno de nosotros, vivir una vida perfecta, justa, y así estar en posición de ir a la cruz, a morir para pagar por los pecados de aquellos que reconocen que necesitan salvación y que esta solamente puede venir a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces la sumisión no implica inferioridad. Pablo creía que los hombres y las mujeres son iguales en personalidad, dignidad y valor, pero también enseñó que cada uno tiene roles distintos. Además, ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, el diseño divino implica que el hombre y la mujer son iguales, pero diferentes. Iguales en esencia, diferentes en su función. No hacen necesariamente las mismas cosas y ni ocupan la misma responsabilidad. Pero cada uno contribuye a la relación y de esa manera se lleva a cabo el plan de Dios en todo su potencial. Las debilidades de uno se unen a las fortalezas del otro y viceversa, complementándose así para un mejor servicio al Señor. Y esto no solamente en la relación esposo-esposa, sino en la combinación varón-mujer en la iglesia, ambos necesarios en el funcionamiento de la iglesia, pero cada quien en su lugar, en su función. La prioridad de la creación asegura a Adán un rol de autoridad. En 1 Corintios 11, versículos 8 y 9, nuevamente dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ese fue el orden de Dios. Y es a lo que apela Pablo en su argumento para decir por qué debe mantenerse ese orden en la iglesia. Adán representa a todo varón como cabeza responsable de la relación matrimonial, misma que debe prevalecer en la comunidad de la iglesia, en donde se tienen que modelar los principios divinos. La segunda razón por la cual se debe conservar el principio de liderazgo del varón es que si se viola el orden divino, el resultado es caos. Y fue lo que pasó en la transgresión de Eva. Dice el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y la tendencia es, y así lo he escuchado yo, y a lo mejor alguna vez lo creí así, es a pensar que la mujer es más susceptible a ser engañada y por lo tanto es mejor que no tome liderazgo. O sea, la mujer no debe tomar liderazgo porque ya ves lo que le pasó a Eva. Se dejó seducir, ¿verdad?, por las palabras de la serpiente y cayó. Entonces, pero no es esa la razón fundamental. Hay cierta verdad en ello, ¿verdad? La mujer es más susceptible en ciertas cosas a caer que el hombre. Pero igual del otro lado, el hombre es más susceptible a caer en ciertas cosas que la mujer. Y si no, pues ahí tenemos la cantidad de escándalos que hay en iglesias cristianas donde los pastores caen en adulterio. Entonces eso lo descalifica a los hombres en general para llevar liderazgo. No, porque es el diseño de Dios. Eso es por el pecado del hombre. El punto aquí no es la susceptibilidad de la mujer a ser engañada, sino el haber transgredido el orden de Dios. ¿Por qué la serpiente se dirigió a Eva y no a Adán? Porque sabía que si lograba interferir en el orden establecido por Dios, sería más fácil hacerlos caer. La vulnerabilidad de Eva no estaba en ella misma, sino en pasar a tomar una función que no le correspondía. Dos cosas pasaron. Eva se enfrascó en una discusión teológica con el diablo. Y como consecuencia, sabemos que comió del fruto, saliéndose así de la protección de su marido. ¿Qué tenía que andar haciendo ella discutiendo con la serpiente? Y número dos, Adán se interpuso en el engaño. No se interpuso en el engaño. Y no solamente eso, sino que además comió del fruto, que sabía perfectamente que no debía comer. Y muy probablemente él estaba presente en toda esta conversación, porque no hay evidencia de que no estuviera ahí. Dice al final de Génesis 3, bueno, todo Génesis 3, 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. No sé si fue a buscarlo y le dio, o él estaba ahí presente. Y le dice, toma, verás qué rico está. El cual comió así como ella. Satanás sutilmente buscó alterar el orden establecido por Dios, dirigiéndose a la mujer y poniéndola a ella en la posición de líder, mientras Adán descuidaba su posición, ¿verdad? A lo mejor estaba más atento al WhatsApp que a lo que estaba pasando en la discusión teológica ahí entre Eva y la serpiente. En ese momento, tanto el hombre como la mujer perdieron la inocencia y cayeron en un patrón relacional que ha afectado a la humanidad hasta el día de hoy. Ahí se desvirtuaron las cosas. De manera que la tentación de ahí del Edén es indicativa de lo que pasa cuando el liderazgo varonil es abrogado. Eva toma la iniciativa respondiendo a la serpiente, y Adán permite hacerlo. Uno abandona su función y la otra toma una que no le corresponde. Esa es la desgracia. Y a pesar de que fue ella la primera en transgredir el mandato de Dios, a quien Dios llama a cuentas es al varón. En el versículo 9 de Génesis 3 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Ay, qué inocente! El punto es que el pecado entró, dice la Biblia, ¿por quién? Por Adán. ¿Cómo si ella fue la que pecó primero? Porque el responsable delante de Dios era el varón. Pero se invirtieron los papeles. Y ahí es donde está precisamente la desgracia. Cambiar el orden establecido por Dios en el gobierno y enseñanza en la iglesia es una clara transgresión, y el resultado no puede ser nada favorable. Ahora, la mujer cristiana debe tener en alta estima el rol que le ha tocado de acuerdo al diseño divino y estar contenta con ello. No tiene por qué competir con el hombre por el liderazgo, sino apoyarlo, sabiendo que de esa manera se cumple el propósito de Dios. Y creo que es por eso por lo que Pablo cierra su argumento diciendo en el versículo 15: Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Si se respeta el orden de Dios, atendiendo al plan original de Dios, al diseño original, hay un beneficio, hay bendición. Habiendo dicho que la mujer no debe enseñar en la posición de autoridad en la congregación y habiendo dado las razones bíblicas para ello, ahora aclara que eso no la excluye de la salvación. La obediencia de la mujer al mandato de Dios es más espiritual, es un acto de mayor espiritualidad que cualquier otra actividad que ella pueda realizar. No importa qué tantas cosas pueda hacer, que las puede hacer, y al mismo tiempo, ¿sí? No importa qué tantas proezas lleve a cabo, si no se apega a la voluntad de Dios solamente, entonces está demostrando su rebelión. Si no se apega a la voluntad de Dios, está demostrando su rebelión. Y obviamente esta declaración de Pablo no significa que la mujer se puede salvar literalmente engendrando hijos. Pues en primer lugar, sería una salvación por obras. Y eso va en contra del Evangelio y de la misma enseñanza de Pablo en todo el Nuevo Testamento. Tampoco puede ser porque estaría dejando fuera de la posibilidad de salvación a aquellas mujeres que no pueden tener hijos o que no tengan hijos por cualquier razón. Y eso tampoco corresponde al Evangelio. Pablo mismo anima a las mujeres que si no se quieren casar, no se casen. En 1 Corintios 7. Y en tercer lugar, aclara que el hecho de tener hijos debe ir acompañado de frutos espirituales para que la mujer se salve. Es necesaria la fe para salvarse. Por eso dice: si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces Pablo no está promoviendo una salvación por obras. No está elevando la posición de la mujer como madre para decir que ella merece la salvación por eso. Está diciendo que la evidencia de la salvación es perseverar en esas virtudes, en fe, amor y santificación. Y está apoyando el rol primario de la mujer en oposición a asumir el rol de autoridad y enseñanza de la iglesia. En otras palabras, no te preocupes, mujer. No tienes por qué ver como menos tu función, tu papel, tu contribución. Y todo indica que los falsos maestros denigraban el matrimonio y el rol maternal de la mujer. Más adelante en el capítulo 4, versículos 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces había algo ahí que estaba influyendo en el pensamiento de las mujeres, diciendo: es que si no participamos de una manera más activa, entonces no nos vamos a poder salvar. Calma, le dice. Con los dones que Dios te ha dado, con las funciones que te ha asignado, si permaneces en la fe, entonces te vas a salvar. Más adelante en el capítulo 5, versículo 14, dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Sí? Refuerza la importancia de la labor de la mujer y ordena, ¿verdad?, que las viudas jóvenes se casen. El hecho de que Dios ha dispuesto que solo la mujer pueda engendrar es también un indicador de que los roles diferentes entre el hombre y la mujer tienen su origen en el orden de la creación. Y Pablo agrega con modestia, misma palabra que utiliza en el versículo 9 para describir el buen juicio con el cual la mujer debe arreglarse. Es decir, que la cordura o el buen juicio debe prevalecer en la vida de la mujer, no usurpando el papel que le corresponde al varón, sino cumpliendo con el suyo de una manera responsable. No tiene por qué aspirar ni pelear algo que por diseño divino no le corresponde, ni siquiera por abandono del hombre le corresponde hacerlo. Ya en el hogar es diferente. Si no está el varón presente en la casa, pues la mujer asume un papel distinto, ¿verdad?, en el hogar. Pero si es una mujer cristiana, está respaldada y está apoyada por la iglesia, que a la vez está gobernada por el Consejo de Ancianos. Entonces hay una autoridad, hay un orden en lo que se hace, que va y beneficia o afecta también al hogar. Entonces, como han podido ver, esta enseñanza tiene implicaciones no solamente para las mujeres, sino también para los varones. Es claro que como mujer cristiana debes crecer en el conocimiento de Dios. Debes desarrollar un carácter que corresponde a una mujer piadosa, temerosa de Dios. Pero no debes hacerlo en el marco que la Biblia prohíbe, o sea, fuera del marco que la Biblia prohíbe. No debes darte permiso para usar tus dones o conocimiento bíblico más allá de los límites que Dios fija. Y hay muchos casos, ¿verdad?, en las iglesias donde hay mujeres piadosas, mujeres que saben más teológicamente aún que los ancianos posiblemente. Pero eso no le da permiso de asumir el papel de autoridad y de la enseñanza fuera de la autoridad de los varones. Más bien, como mujer cristiana debes desear ser usada por Dios dentro de esos límites y el orden establecido por su palabra. Pues eso garantiza no solamente protección para ti misma, sino para la iglesia. Una mujer sabia prefiere dejar pasar una aparente oportunidad para demostrar su capacidad, si eso puede ocasionar una deshonra a la palabra de Dios. Porque su temor es de ofender a Dios, de ir en contra de la palabra de Dios. El mundo, lo sabemos, ¿verdad?, ha menospreciado el llamado divino para la mujer. No porque no deba asumir ciertos roles, quiere decir que, que lo que le corresponde hacer es menos importante. No debemos juzgar esto en qué es más importante y qué es menos importante. Es lo que nos corresponde hacer. Y como hombre cristiano, es un llamado a asumir diligentemente la responsabilidad que te corresponde, a prepararte, a crecer en el carácter de Cristo, en el conocimiento de Dios, para que seas tú el que entre en esa discusión teológica con la serpiente y no ella, o al menos la puedas defender. ¿Cómo guiarás a tu familia por el camino correcto si no estás preparado para ello? ¿Cómo asumirás la responsabilidad de enseñar en la iglesia si no te preparas para ello? No, pues hay que lo hagan los pastores. Y si Dios te está llamando a servirle como maestro, como pastor, ¿por qué te vas a resistir? No, pues cuando me llame, entonces me preparo. No. Dios llama al que está preparado, al que se está preparando. El diseño de Dios es perfecto. Y si lo queremos cambiar, podemos esperar todo menos la bendición de Dios. La verdadera hombría y la verdadera feminidad no deben ser definidos por el mundo. Son un diseño divino y por lo tanto debemos guiarnos por lo que Dios piensa y dice al respecto. No tenemos por qué andar buscando otros modelos. Más bien debemos ocuparnos en llevar a cabo de una manera más responsable lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dios ha creado al hombre y a la mujer para complementarse y no para competir. Antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios creó a Adán y lo capacitó para amar, guiar, cuidar y servir a su esposa. Y asimismo creó a Eva y la capacitó para ser esa compañera fiel que apoyara y honrara a su marido y que aportara sus dones para el funcionamiento del hogar y en el sentido espiritual de la iglesia. Y el pecado, como le dije, vino a trastornar todo, a voltear de cabeza el orden establecido por Dios. Pero gracias a Dios que en Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado, para que ya no andemos como los que no conocen a Dios, y que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, como dice en Efesios, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La edificación de la iglesia se hace bajo este principio. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? y lo aporto de una manera voluntaria, con toda disposición, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Y eso trae gloria a Dios. Y eso trae bendición. Oremos. Gracias, Señor, por recordarnos que dependemos de tu diseño. Que ciertamente somos continuamente tentados a hacer las cosas de una manera distinta, adoptar filosofías humanistas, corrientes del mundo que no corresponden a tu voluntad. Líbranos, Señor, de voltear hacia otros lados y ayúdanos a perseverar en tu verdad, a sustentarnos en ella, porque sabemos que solamente así tu bendición estará sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas aquí presentes, por esa disposición de su corazón para atender el orden y el llamado que tú les has hecho, para vivirlo para ti, Señor, disponiendo su vida para servirte en aquello que tú les mandas. Gracias por cada uno de mis hermanos también, porque tú pones en ellos ese deseo de crecer más en el conocimiento tuyo, en el carácter de Cristo y en servirte a ti de una manera integral para que tú seas glorificado. Te bendigo, Señor, por cada uno de ellos y de ellas, por cada familia aquí presente también. Y ayúdanos como iglesia a seguir siendo columna y baluarte de tu verdad, a no dejarnos llevar por algo que no va de acuerdo a tu palabra. Danos la sabiduría, la fortaleza, la determinación, Señor, el poder para hacerlo. Te damos gracias. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén.